Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Ermenger. Cuando ya es la 1:03 PM, aquí en la cabina A de Ibero 90.9, transmitiendo en vivo. Este Tengo Otros Datos, el noticiero vespertino de Ibero 90.9. Lunes 3 de marzo, ya recuperados de la ceremonia de los Oscar, ya recuperados también de esa paliza que le metió Donald Trump a Volodymyr Zelensky el viernes en la oficina Oval, recuperados también del Abierto Mexicano de Tenis que acabó este fin de semana allá en Acapulco, y con esa recuperación energética, enfrentando esta semana cargada también de noticias, porque están pasando muchas cosas. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Estresada, Sebas, la verdad, pero bien.
Sí, vi que reaccionaste a esa recarga energética que...
Ay, es que están pasando muchas cosas en el mundo y me estreso.
¿Te estresas?
Me estreso.
Tranquila, ya es marzo. Ya se nos acaba el primer trimestre, estamos cerca, bueno, a un mes, ¿no? Del primer trimestre del año. Se va pasando rápido este 2025, Mariana.
Sí, ya se pasó muy rápido, la verdad.
Sí, ¿no?
Sí, de repente fue como, wow, ya
este es miércoles marzo. Es miércoles de ceniza, miércoles entonces de ya ceniza. Se acerca también Semana Santa,
sí.
Y cuando menos lo queramos será Día de Muertos y de ahí Navidad otra vez.
Y sí, bien.
Pues bien, ¿cómo viste los Oscar?
Los vi bien, la verdad es que justamente decía que este año no tenía una favorita, no había una película que yo dijera, esta tiene que ganar todo, entonces era como, bueno, ganó esto, está bien. No ganó Emilia Pérez, eso me hizo muy feliz.
Te sumaste a ese trend de con que no gane Emilia Pérez.
Con que no gane Emilia Pérez, todo bien. Y sí, estoy feliz de que no ganó Emilia Pérez, estoy feliz de que ganó I'm Still Here.
Entonces, Silvia Dicci dice, vamos a Nora.
Sí, estoy feliz de que ganó a Nora, es una buena película, aunque... Me gustaría más que Demi Moore hubiera ganado mejor actriz.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que para mí se lo merecía Demi Moore con esa interpretación.
Para mí también.
Impresionante del maquillaje que ni AMLO con su tutupiche logró tener. Vamos de lleno ahora sí a las noticias nacionales, Mariana Lara.
Hoy.
Félix Salgado, ex senador de Morena, dijo que irá por la gubernatura de Guerrero hasta 2033 tras el regaño de Sheinbaum y la reforma contra el nepotismo. Salgado Macedonio buscaba suceder a su hija, la gobernadora actual Evelyn Salgado, en 2027, pero ahora dice que cerrará el pico y esperará. El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió al Congreso legalizar totalmente la marihuana en Colombia, asegurando que la prohibición solo genera violencia. Propone regularla para mejorar la seguridad y aprovechar su potencial económico. El Papa Francisco sufrió dos crisis de broncoespasmo, así lo dio a conocer el Vaticano hoy en la Santa Sede. De acuerdo con el comunicado, su estado de salud sigue siendo reservado. La película Anora, de Sean Baker, fue la ganadora de los premios Oscar 2025, llevándose 5 premios, entre ellos Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz para Mickey Madison.
Allá en el norte.
No tan al norte, pero un poco más al noroccidente. Pero sin duda Michoacán ha sido el centro de las portadas nacionales durante este fin de semana. Esto por órdenes de aprehensión que giró la Fiscalía General de la República contra varios personajes de la vida pública y política de Michoacán, entre ellos el exgobernador Silvano Aureoles, el último gobernador perredista, que en paz descanse el PRD, el último gobernador antes del actual gobernador Ramírez Bedoya. Detuvieron a 4 de sus funcionarios de más alto rango, el secretario de Finanzas, por ejemplo, el secretario también de Seguridad del gobierno de Silvano Aureoles, y él, el propio exgobernador, está acusado de un desvío millonario al erario público y por eso Hoy la Fiscalía General de la República lo considera un prófugo de la justicia. Para platicar de esto, de cómo se está viviendo este caso desde Michoacán, me da mucho gusto tener en la línea, tengo otros datos, a Cecilia Sierra. Ella es periodista de Cuadratín allá en Michoacán. Cecilia, gracias por tomarnos esta llamada.
Muy buenas tardes, Sebastián, a ti y a todo tu auditorio. Un gusto saludarles y efectivamente, como acabas de decir, fueron detenidos al menos cuatro exfuncionarios de la administración que encabezó Silvano Aureoles Conejo. Entre estos se encuentra nada más ni nada menos pues que el tesorero.
¿Sí?
El secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, es mano derecha de Silvano y que pues se encargaba de manejar el recurso. Además, fueron detenidos pues el ex secretario de Seguridad Pública, el primero que tuvo durante su administración, José Antonio Bernal Bustamante, y que además del secretario de Seguridad Pública, fue director de la Academia de Policías Local.
Sí.
También estuvo, fue detenido el actual pues el secretario administrativo de Mario Delgado, este es el que le sigue, digamos, al tesorero actual, que es Luis Navarro, así como la delegada de administración de la entonces Secretaría de Seguridad Pública por el año 2015-2016. Todos pues están siendo señalados del desvío de recursos de alrededor de 4,000 millones de pesos. Ello derivado pues de la construcción de una serie de cuarteles para la policía estatal. Hay que recordar, Sebastián, que esa fue una de sus obras sello por parte de esa administración, porque descentralizaron la policía estatal, ya no solamente estaba en Morelia o rentando hoteles, sino que la intención era que cada una de las regiones
tuvieran
más
un
importantes
cuartel.
Exactamente, tuvieran un cuartel. Y bueno, sí, muchos se construyeron, incluso los del centro de aquí de Morelia se reformaron y cambiaron. El asunto es que durante el proceso pues hubo ahí una situación de desvío de recursos. Luego de ello, bueno, pues fue detectado por el actual gobernador Alfredo Ramírez de Doña y fue denunciado y pues derivó en estas órdenes de aprehensión y también falta todavía por cumplimentar a Silvano Aureoles Conejo y al secretario de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona Martínez. Juan Bernardo Corona Martínez fue el secretario que más periodo de tiempo estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y quien, hay que decirlo, a él sí le tocó pues hacer todo el proyecto, porque José Antonio Bernal Bustamante fue el primero secretario, pero no le tocó, digamos, hacer la ejecución de esto. Le tocó a Juan Bernardo Corona Martínez, y que bueno, finalmente a este secretario, incluso todavía estando en funciones, se rumoró en su momento que él había prácticamente desvalijado uno de los cuarteles que se inauguraron en Morelia y que se había llevado hasta el equipo para hacer ejercicio.
¿Estos cuarteles están operando?
Sí, sí, sí. La gran mayoría está en funcionamiento, como es el caso de Patzingán, está en funcionamiento el de Huetamo, una parte de los cuarteles reformados que están en Morelia ya están funcionando, también el cuartel Valladolid, pero pues hay otros que nomás se quedaron como ahí en el tintero, como es el caso de Zamora, que además fue una zona como muy pues es muy difícil, ¿no? Es necesaria la seguridad en especial, porque a Zamora le acompañan también el municipio de Jacona, donde bueno hay una gran actividad económica por las derris, también Tangamandapio, y pues eso también ha generado una mayor actividad por parte del crimen organizado para el cobro de cuotas y control de venta y distribución de sustancias ilegales, porque son municipios con mayor densidad poblacional en comparación con otros.
Cecilia, ¿qué se sabe del exgobernador Silvano Aureoles desde que dejó el gobierno? ¿Cuál ha sido su papel público en Michoacán? ¿Sabemos dónde está o dónde estuvo? Porque incluso veíamos, y fue una de las decisiones o de las razones por las cuales la jueza dictó prisión preventiva a estos funcionarios arrestados, que Carlos Maldonado, el que fuera secretario de Finanzas, estaba intentando huir a Miami. ¿Sabemos del paradero de Silvano Aureoles?
Pues a lo que estaban comentando es que fue visto o se tenía ubicado en Zapopan, Jalisco, pero lo cierto es que pues no se tiene mayor certeza de cuáles son sus actividades. Su, digamos, última participación activa en el tema político fue cuando e intentó ser candidato a una diputación federal en el pasado proceso electoral. Al que vemos muy activo en temas políticos, pues fue su hermano, quien pues el día de ayer declaró que todo esto era una mera cacería de brujas y que pues estaban pues intentando pues culparlo, señalarlo, dejando entrever que pudiera ser un tema netamente político y no necesariamente real. Y pues bueno, también hay que señalarlo, si bien son cantidades pues millonarias, ¿no? O sea, 4,000 millones de pesos, pues también es un delito que al menos en el caso de los que acudieron al llamado del juez, pues pueden enfrentarlo en libertad, no necesariamente es sinónimo de que van a pasar privados de la libertad el periodo que dure la investigación.
Claro. Una denuncia presentada por el gobernador Ramírez Bedoya.
Sí, fueron varias. Desde la banca de la administración ellos estuvieron informando de una serie de denuncias y aseguraban, bueno, habían encontrado pues evidencias suficientes para poder hacerlo. Incluso fíjate que el día de hoy el propio Alfredo Ramírez de Doña dijo que además de estos 5,000 millones de pesos aproximadamente, hay otros que también se han detectado durante las investigaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación y que se estima son 22,000 millones de pesos durante el gobierno de Silvano Aureoles. Entonces habrá que esperar si se amplía la información por parte de la Fiscalía General de la República.
Pues sí, habrá que ver de esos 4,000 millones, a ver si se amplía a esos 22,000 millones de pesos que nos cuentas, y también veremos cómo avanza esta orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles. Yo te agradezco mucho, Cecilia, estos minutos en Tengo Otros Datos.
Muy buenas tardes y aquí estamos al pendiente para lo que sea necesario.
Te agradezco mucho, Cecilia Sierra, es periodista de Cuadratín allá en Michoacán, y nosotros vamos a otros temas.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Pedro Casas Alatriste es vicepresidente ejecutivo y director general de la American Chamber of Commerce en México. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Sebastián, todo bien, muchas gracias.
Me da gusto. Oye, a pocas horas de que sea 4 de marzo y con ello el nuevo plazo que dijo el presidente Donald Trump para imponerle aranceles a México, ¿cómo lo ves? ¿Tendremos otro mes de gracia con todo y 29 presuntos narcotraficantes o narcotraficantes ya sentenciados a Estados Unidos? ¿Será suficiente?
Sí, mira, Sebas, la verdad es que a estas alturas del partido tener esa bola de cristal que todos quisieran tener es bien complicado predecir las acciones del presidente Trump. Son, insisto, muy, muy, muy difícil. Pero mira, desde hace algunos meses, este grupo de tarifas, que no nos olvidemos que en abril también hay otras, pero con otros motivos o con otras justificaciones, este en particular, las de mañana, están vinculadas con los esfuerzos que se vean aplicados en materia de migración y tráfico de fentanil. En ambas cosas hemos visto avances significativos, es decir, los cruces ilegales en la frontera están en números récord a la baja, como no habíamos visto en décadas. Las aprehensiones que hemos visto de capos o las extradiciones, pues también han sido en números récord, es decir, se han avanzado a niveles que nunca habíamos visto antes. Ahora, si nosotros siguiéramos una lógica normal, diríamos, bueno, sí, esto es suficiente para evitar las tarifas. Yo creo que va a ser suficiente para evitar cuando menos las de mañana, pero siempre tenemos que dejar un pequeño índice de probabilidad de que ese no vaya a ser el caso.
Pero un poco, como dirían nuestros amigos mercadólogos, pues no teníamos KPIs, ¿no? Índices muy claros de cuánto habría que bajar el tráfico de fentanilo. O sea, como que son evidentes los esfuerzos, pero tal vez para el presidente de Estados Unidos sean insuficientes.
Exacto. Hay gente que dice, bueno, ya llegamos a estos resultados extraordinarios, ¿qué limitaría al presidente Donald Trump de exigir aún más, ¿no? Sin duda. Yo creo, Sebastián, que esos resultados, más lo evidente que fue hace un mes el potencial impacto económico y los puntos de opinión en contra de tarifas como estas contra México van a jugar lo suficiente a nuestro favor, digamos, como México, para que no se impongan las tarifas. Hablamos mañana, si quieres, al respecto, pero si hoy me piden ponerle una lana a la apuesta, yo te diría que las tarifas no las van a imponer el día de mañana.
Ahora, independientemente de lo que decida Washington esta tarde y lo que pase mañana, un poco, como diría el Buki, Pedro, ¿a dónde vamos a parar? Si estamos mes tras mes viendo esto, hoy veíamos que Honda decidió que su producción del Civic híbrido se va a ir a Indiana y ya no a México. O sea, en estos plazos de un mes para saber si sigue o no sigue este acuerdo comercial y esta integración norteamericana, pues nos estamos desangrando un poco. ¿Lo ves así o no es para tanto?
Mira, hay que recordar que Donald Trump va a ser un presidente, en esta ocasión es un presidente de un término. Uh-huh. Solo tiene 4 años, no tiene más. En ese sentido, también hay que recordar que tiene hoy mayorías en el Senado, en la Cámara de Representantes, de aquí a los siguientes 2 años.
Sí.
Pero son mayorías mínimas y existe una altísima probabilidad de que las vaya a perder. Uh-huh. Entonces, Donald Trump necesita tener victorias políticas rápido. Y si metes a todo el análisis, ¿dónde puede tener esos quick wins?
Sí.
Definitivamente son con Norteamérica. Y para lo que ya ha avanzado desde su administración pasada a la fecha, mi predicción es que tiene que, digamos, dar un carpetazo rápido al tema de México. Uh-huh. No puede estar 4 años amenazando a sus 2 mayores socios comerciales mes con mes, porque eso también le genera puntos negativos en su propia economía. Entonces, mi predicción es que esas amenazas deberían de acabar el primer semestre de 2025.
Okay.
También hay que acordarnos que la revisión del T-MEC, que está calendarizada para el junio de 2026, probablemente la podría... Ya la empezó a...
Uh-huh. Sí, ya está abierto eso, ¿no?
Ya las consultas públicas por parte del USTR empezaron hoy. Entonces, eso probablemente también se va a adelantar. Y yo creo que Donald Trump va a tratar de cerrar los temas pendientes con México rápido para poderse enfocar en otras cosas, como puede ser la guerra comercial con China, todo lo que está sucediendo en Europa, con Rusia, en el Medio Oriente.
Esa era mi pregunta. ¿El escenario global nos beneficia? Es decir, ¿tendrá tantos frentes abiertos el presidente de Estados Unidos que cerrará México rápido y vámonos a negociar la paz en Ucrania, a negociar la paz en Medio Oriente, a ver qué hacemos con China?
Sí, yo creo que nos beneficia mucho, y no solo por eso, sino porque cualquier resultado potencial, lo único que va a generar es que Norteamérica, digamos que, tenga sus reglas claras rápido. Uh-huh. Y que entonces, y sí, la política económica de Donald Trump, no es ningún secreto, es una política muy nacionalista, de ser razón ante el mundo, antiglobalista, y si nosotros somos capaces, que lo somos y la evidencia lo presenta, montarnos como parte de esa estructura de producción económica, que es lo que hoy México tiene con Estados Unidos, un sistema de coproducción, más que un sistema comercial donde comerciamos solo productos terminados, es decir, estamos realmente produciendo en conjunto, sumado con toda la ecuación geopolítica global, México debería de salir ganador en los próximos meses.
Siempre es un gusto platicar contigo, Pedro Casas. Si te parece, a ver si hablamos mañana para ver qué pasó.
Ya veremos, y siempre es muy poco tiempo para explicar ideas profundas y complejas, pero gracias por la oportunidad, seguiremos.
Por eso te marcamos a ti.
Así. Ya está.
Gracias, Pedro Casas.
Saludos.
Director General de la American Chamber of Commerce en México. Nosotros, Mariana Lara, vete preparando porque esta rolita la vas a presentar tú.
Esta...
¿A qué vamos a escuchar?
Esta rolita que vamos a escuchar ahora se llama Closer de Fouché y están en Tengo Otros Datos.
No está tan difícil, Fouché. Se quedan aquí en Tengo Otros Datos, regresamos.
País que habitamos.
Desde que entró Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues uno de los temas centrales, sin lugar a dudas, ha sido la migración y la deportación masiva de migrantes, no solo mexicanos, sino de distintas partes del planeta. Ante esto, el gobierno mexicano anunció la implementación del programa México Te Abraza para recibir a los paisanos que fueran deportados y inscribirlos a los programas de bienestar del gobierno de México. Sobre esto, sobre cómo va la implementación, qué retos tiene este programa, Paco Barrera, estudiante de Relaciones Internacionales de la Ibero, nos preparó la siguiente cápsula.
A partir del 20 de enero, la vida de millones de personas que viven en los Estados Unidos bajo un estatus migratorio irregular cambió radicalmente. ¿La razón?
The golden age of America begins right now.
Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, impulsó una política migratoria radical y amenazante para la población migrante en los Estados Unidos. En su primer día, firmó órdenes ejecutivas para declarar en emergencia nacional la frontera sur, suspender la aplicación CBP One para solicitar asilo en los Estados Unidos, el reinicio de la política Quédate en México y la ampliación de un centro de detención para migrantes indocumentados en Guantánamo. Por otro lado, en menos de un mes se han deportado más de 13.400 migrantes hacia México de diferentes nacionalidades y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha intensificado sus operaciones, principalmente en los estados de California, Florida, Texas, Illinois, Colorado, Arizona y Nueva York. Como respuesta a la inminente llegada de miles de mexicanos deportados desde Estados Unidos, desde ese mismo 20 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo estar preparada.
Que sepan que estamos preparados, que estamos listos, aunque obviamente pues hay que esperar el día de hoy lo que vaya a decir el presidente Trump en su toma de protesta.
En esa misma conferencia tomó el micrófono la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Ante la repatriación de mexicanas y mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, el gobierno de México ha preparado una estrategia efectiva de recepción México Te Abraza. Llevamos meses trabajando desde que el presidente Donald Trump anunció que se llevaría a cabo la deportación de mexicanas y mexicanos.
Se trata del plan que diseñó el gobierno mexicano para dar protección a los paisanos deportados bajo la nueva administración de Trump.
Por supuesto que no estamos de acuerdo, pero en caso de que se haga, se les va a recibir con acceso a los programas de bienestar del gobierno de México.
El gobierno promete cubrir lo esencial para los migrantes repatriados: jornadas de atención, afiliación al IMSS, asesoría para encontrar empleo, alojamiento temporal, comida diaria y apertura de 50.000 vacantes de trabajo. Además, el plan Quédate en México contempla integrarlos a los programas del bienestar, dándoles una tarjeta para acceder a recursos y apoyos del gobierno.
La tarjeta Bienestar Paisano, que también tiene 2.000 pesos, dinero del que podrán disponer de forma inmediata.
Pese a lo anunciado, surgieron varias incógnitas pendientes sobre el funcionamiento de la estrategia nacional, en especial acerca del presupuesto para llevar a cabo el plan. Hasta el lunes 17 de febrero, México había recibido 11.379 connacionales deportados desde el inicio de la segunda administración de Trump, según informó Claudia Sheinbaum. Pero, hasta el 21 de febrero, el gobierno mexicano no había informado cuántas de las personas repatriadas han recibido estos apoyos. En este sentido, si consideramos que, como informó Rosa Isela Rodríguez, todos los paisanos que lleguen a los centros de atención serán inscritos en el programa, estaríamos hablando que, en teoría, para el 17 de febrero, se habrían entregado cerca de 11.300 apoyos. Pensando que cada tarjeta tiene 2.000 pesos, estaríamos hablando de más de 22 millones de pesos en apoyos directos. Sin embargo, los costos del programa también deben considerar la instalación de los 10 centros de atención en ciudades fronterizas, alojamiento temporal con calefacción, regaderas, comida y ropa limpia. Más de 1.200 servidores públicos trabajando en esta atención y casi 200 unidades de transporte para llevarlos a sus comunidades de origen. El presupuesto de egresos 2025 contempla mecanismos para apoyar a los repatriados, pero hasta la fecha, el gobierno no ha aclarado cuánto dinero se destinará al programa a largo plazo. Para resolver algunas dudas sobre la eficacia del programa, hablamos con el maestro Isaac García, profesor de la Ibero y especialista en migración México-Estados Unidos, quien nos explicó que el problema de México-Tabraza es que se siguen aplicando las mismas estrategias en comparación con programas pasados. Para él, el proyecto anunciado por el gobierno de Sheinbaum se enfoca en los mismos rubros de siempre: asistencia social, ayudas económicas e inserción laboral, la cual llega a ser poco funcional.
La población migrante tiene capacitaciones y habilidades específicas que no se están aprovechando. Tú los quieres insertar al mismo mercado laboral, pero no estás tomando en cuenta esas especificidades de la población, en primer lugar. En segunda, también no estás tomando en cuenta los planes de la propia población, porque muchas veces estas personas van a querer regresar a Estados Unidos.
Sin embargo, hay un gran inconveniente. Estos programas no van al fondo del problema que significan las deportaciones. Isaac considera que sin planificación a largo plazo, México se enfrenta a un ciclo constante de expulsión y retorno, donde las personas deportadas quedan atrapadas en la incertidumbre. Más allá de la expulsión de Estados Unidos, una deportación supone un duro golpe económico para las familias. Miles de personas en México dependen de remesas que, con la deportación de un ser querido, simplemente desaparecen. Por eso, Isaac considera que muchas de las personas deportadas querrán regresar a las condiciones salariales que tenían en Estados Unidos.
Si tú estabas ganando en dólares y ahora te ofrecen ganar en pesos, ¿para ti qué va a ser más atractivo? Intentar regresar.
La readaptación no es sencilla. Quienes vivieron años en Estados Unidos enfrentan barreras laborales, culturales e incluso lingüísticas por todo el tiempo que han pasado fuera de su lugar de origen, algo que no estaba contemplado en el plan de Sheinbaum. Ante este panorama, surge la pregunta sobre la viabilidad del programa México te abraza. El maestro Isaac es claro en su respuesta.
No, porque no está planteado a largo plazo. O sea, todas las acciones están pensadas para este momento. Pueden servir, por supuesto que sí, ¿no? La ayuda humanitaria, la atención en albergues, en salud, una primera inserción laboral, ¿no? Puede ser también positiva, pero repito, estamos ante un escenario en donde mínimo vamos a ver 4 años de deportaciones masivas.
Cada connacional repatriado significa una crisis para las familias, significa la pérdida de recursos e incluso momentos de tensión para replantear la manera de vivir. Individualizar la repatriación y no verlo desde la frialdad de las cifras abre la posibilidad para crear mejores soluciones. Si bien la administración de Sheinbaum plantea un programa enfocado en temas laborales e integración económica, hay elementos que hacen suponer que los esfuerzos no son suficientes frente a los 4 años de Donald Trump. Para Tengo Otros Datos, Paco Barrera.
Gracias a Paco Barrera por su reporte. Nosotros con esto vamos a un corte y regresamos a Tengo Otros Datos, que hay mucho, mucho, mucho en agenda todavía para contarles.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:33 PM, soy Sebastián Ermenger y seguimos aquí en Tengo Otros Datos en este lunes 3 de marzo, lunes en el que también vino la diputada Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano a la Universidad Iberoamericana. Tuvo una conferencia sobre la reforma judicial, sobre militarización, sobre medio ambiente, sobre la agenda legislativa tan intensa que hay en estos días, y de esto platicamos hace unos minutos aquí en Ibero 90.9. Te dejo la entrevista que sostuve con Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. Y yo le agradezco muchísimo a la diputada Laura Ballesteros que esté aquí en la Universidad Iberoamericana, en la cabina B de Ibero 90.9, porque hoy estuvo en una conferencia magistral: Medio Ambiente, Militarización y Reforma Judicial, Perspectivas desde el Legislativo. Laura, qué gusto tenerte.
Hola, Sebas, qué gusto verte. Así al es. Equipo de Radio Ibero, a la comunidad de la Ibero. Estoy muy contenta de estar aquí.
Oye, pues con un congreso, con una conferencia que no dejó afuera ningún tema, los tres temas importantísimos de la agenda legislativa. Cuéntanos un poquito de tu participación hoy.
Sí, bueno, primero quiero agradecer a la comunidad de haberme invitado, a Juan que anda por acá, también a Cris, a Daniel. Yo se los dije desde muy al principio de la conferencia, mis oficinas y las de los que estamos en Movimiento Ciudadano están en las aulas y están en las calles. Entonces, venir a platicar con ustedes, pues es mi trabajo, es mi prioridad. Y no es como cuando tengo este tipo de invitaciones, no las tomo como, ay, les voy a ir a hablar de...
Claro.
Es al revés, o sea, vengo a verlos, vengo a escucharlos, vengo a llevarme...
Porque aparte tiene que ser un vínculo natural, ¿no? Entre la academia o la universidad y quienes están haciendo política pública. O sea, debería de ser esta comunicación constante que a veces se ha perdido.
Pues es que la representación ciudadana es esa, ¿no? Sí. Al principio la representación ciudadana es esa. Yo te diría que se lo digo también mucho a mi equipo que está lleno de centennials, yo priorizo, así como a mí me dieron el chance cuando estaba joven de entrar a trabajar con quienes ya estaban, para mí también que haya como ese relevo generacional es fundamental, y siempre les digo, mira, si tú te subes a la tribuna a decir lo que sea, y te subes porque te crees el más inteligente del salón, sí, y vas a ir a decir lo que crees que el público esperaba, estás equivocado. La representación ciudadana es ir a donde está la gente, a tomarles apuntes, a saber qué es lo que necesitan, a resolverles el problema. El éxito de una participación en tribuna para cualquier legislador tendría que ser a cuántas personas estás representando ahí y cuántas vidas estás transformando. Entonces, yo sí me rehúso a hacer la más lista del pleno, pero detrás de lo que estoy diciendo no hay una sola persona interesada. Así que por eso estas visitas son tan importantes. Hoy nos llevamos muchas causas de las que están luchando todos los días las juventudes. Medio ambiente, sostenibilidad, justicia intergeneracional. Sí. Están muy preocupados por la deforestación, están muy preocupados por el agua, por los derechos de la comunidad LGTBI. Están preocupados también por la justicia. Hay un gran collage ahí de hoy del ejercicio que hicimos que nos llevamos. Y vamos a presentar leyes, Sebas, es algo que quiero que escuche la comunidad. De lo que nos estén dando ahora y permanentemente, vamos a presentar las iniciativas y les vamos a invitar. Son suyas, no hay representación ciudadana si no están las juventudes detrás.
Vamos justo por estos temas que planteabas. A ver, medio ambiente, estamos viviendo el colapso del sistema climático, de cómo estamos enfrentándolo, la salida de Estados Unidos del pacto, del Acuerdo de París. ¿Cuál debería de ser la postura, Laura, de México ante esta realidad internacional donde parece incluso negacionista de que el cambio climático y la crisis climática ya está aquí? ¿Cuál debería ser la postura de México y cuál debería ser la postura en el legislativo para enfrentar esta crisis?
Es una gran pregunta, Sebas, porque estamos viviendo un momento de mucha oscuridad. No podemos tapar el sol con un dedo. La llegada de Trump 2.0 a estas tomas de decisiones unilaterales, no solo para México, sino para el mundo, son de extrema preocupación en todos los temas: derechos humanos, migración, democracia, incluso la alineación nueva del eje mundial de la democracia liberal que se consolidó tras la caída del muro de Berlín, ¿no? Se viene a trastocar y a cambiar en su conformación. Ya vimos a Europa apenas ayer haciendo una alineación completa y respaldando a Ucrania, lo que no querían hacer con dinero y con militares, respondiendo a las bravuconerías.
Sí, a un Estados Unidos que no sabe ya uno dónde está parado.
A la humillación de Zelensky. Sí. Pues fue muy claro tras la humillación a Zelensky dónde está parado Estados Unidos. Por eso reaccionó Europa como reaccionó. Entonces yo te diría, a ver, en materia de medio ambiente estamos en problemas. Nunca ha sido una prioridad la política climática para ningún gobierno, exceptuando un par que tienen altos financiamientos en ello. Alemania, Noruega, Estados Unidos lo hacía bien con el USAID en muchos temas, no nada más en cambio climático. España, Francia tienen buenas agencias de cooperación. Pero con la salida del Acuerdo de París de Estados Unidos, el cierre de operaciones y de financiamiento de casi todas las ramas de USAID, se viene con ello una preocupación máxima. Yo nada más te pondré un ejemplo muy claro para no estar nada más hablando en el aire. O sea, Biden echó para atrás el acuerdo ejecutivo, perdón, Trump echó para atrás el acuerdo ejecutivo de Biden de sustituir los popotes de plástico por popotes biodegradables. Sí. Con esa medida, que parece tonta, es una declaración de guerra a la agenda ambientalista.
Total.
Porque vuelve a poner por encima de cualquier cosa la agenda de plásticos que tiene detrás a la industria del petróleo. Hemos encontrado ya pruebas con estos malditos plásticos que los bebés recién nacidos tienen micropartículas de plástico en su cerebro. Esa es una de las batallas más importantes que tendríamos que dar. Y, por ejemplo, vamos a presentar una iniciativa en la Cámara de Diputados próximamente queriendo generar todos los consensos posibles para poder prohibir los plásticos de uso único.
¿No? Corrígeme, pero está ahorita la discusión sobre la ley de ingresos de hidrocarburos, ¿cierto? En la Cámara.
Sí, acaba de suceder.
Acaba de suceder. En ese sentido, digo, Pemex está fatal en términos del Excel y está en números rojos, pero ¿cuál debería ser una forma de rescatar Pemex, tratar de que se convierta en una empresa productiva con el centro en una política sustentable, que Pemex deje de ser una de las grandes empresas contaminantes, uno de los grandes productores de gases de dióxido de carbono, etcétera, etcétera? ¿Cuál debería ser este rescate de Pemex desde una forma sustentable para enfocarnos en nuevas energías?
Es que con Pemex se están haciendo todo mal, Sebas, todo mal. O sea, digamos, olvidemos por un segundo, ¿no? Aunque nos cueste, olvidemos por un segundo la agenda medioambiental, concentrémonos en la agenda financiera económica de rentabilidad de una empresa paraestatal. ¿No? si tú ves los números en comparación con Chevron, con cualquier otra empresa petrolera sí. del mundo, el rendimiento de Pemex termina siendo 500% menos de lo que han hecho las compañías que sí lo están haciendo bien. Entonces, de entrada está quebrada, le representa un gasto al erario público y no está generando la riqueza que pretendían generar con Pemex por décadas. Número dos, tienes a Dos Bocas, ¿no? Esta inversión multimillonaria, más de 30 mil millones de pesos y contando de lo que tendría que haber sido la no construcción de esa de esa refinería, pasarla a cosas sostenibles, a producción de energías sostenibles. No lo hacen, lo invierten Dos Bocas y no están ni refinando. Pero además no están ni refinando en medio de una paraestatal que está completamente quebrada y con subejercicios. Subdesarrollo. Entonces, sí es muy importante decirte que aunque no pensamos en la agenda medioambiental, Pemex lo está haciendo mal y con agenda medioambiental menos. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Primero, no haber hecho Dos Bocas. Haber pasado esa inversión millonaria a la producción de energías renovables y limpias, como son, por ejemplo, la energía eólica, como es también la energía hídrica, que tenemos muchas maneras de poderlo hacer. Querétaro es un ejemplo, sí. Yo soy queretana, Querétaro es un ejemplo de parques de generación de energía eólica, en donde los privados están listos para invertir con una buena colaboración con el gobierno. Esa es la segunda idea que te daría sobre Pemex. Necesitamos una cooperación público-privada. Claro que está muy bien tener nuestras paraestatales, pero hay ya industrias muy específicas, como es la generación de energías limpias, por ejemplo, que con APPs, que son estas asociaciones público-privadas, sí. podrían suceder y muy bien. Yo sí creo que se está equivocando Morena al plantear de nuevo esta visión nacionalista que pues solamente le está generando pérdidas al medio ambiente y a la economía.
En la presidenta, ¿ves que esto esté en su agenda? Digo, hizo campaña con este premio Nobel de la Paz sobre cambio climático y demás. ¿Crees que esté en la agenda del Ejecutivo? Te pregunto por ella porque un poco es el control total.
Sí, mira, sé que la presidenta lo tiene como prioridad, sé por su back, ¿no? El background que tiene. Sé que también están trabajando un plan de energía muy ambicioso. Me muero de ganas de verlo, ojalá lo lleven pronto a la Cámara de Diputados a presentar. Yo te diría que ojalá nos podamos enterar, porque no hay mucho diálogo con la presidencia de la República. Sabemos, porque tenemos gente que trabaja muy de cerca con ellos, pero sí creo que la primera gran cosa que tendría que pasar para generar la agenda más ambiciosa nunca antes vista es que podamos abrir un diálogo multilateral entre todos los interesados de que a ella le vaya bien con esta agenda, porque queremos que le vaya bien. Si le va bien a la presidenta con el conocimiento técnico que tiene, le va a ir bien a México, le van a ir bien a las juventudes. Sí. Ahorita me explico por qué es tan importante eso. Número dos, Movimiento Ciudadano sí te puedo hablar de lo que queremos. Nosotros queremos la agenda más ambiciosa en términos medioambientales y climáticos de la historia del país. Eso empieza por un financiamiento nunca antes visto. Estamos impulsando un fondo para la justicia climática que pueda apostar por la resiliencia, por la adaptación, por la mitigación, por los daños y las pérdidas, por los fondos internacionales. Lo queremos tripartita, que venga fondos internacionales, que venga apoyo gubernamental y que venga apoyo privado con mercados de carbono, por ejemplo. Sí. Queremos que el Fonden vaya al siguiente siglo y se convierta en esto, en este fondo para la justicia climática. Queremos también una ley de aguas y que los mil millonarios del agua por primera vez suelten lo que no les corresponde, se lo entreguen a las comunidades y esta hidrocracia sea la responsable hoy de que cuando abras la llave de tu casa no solo te llega agua potable, que las pipas y que las agüitas cocidas embotelladas se acaben, porque ese es el negocio de la hidrocracia en este país. Queremos también, por supuesto, defender a los defensores del medio ambiente. Sí. Es el segundo país más difícil y el donde más asesinan. Apenas este fin de semana asesinaron uno más. Queremos también, por supuesto, esta ley antiplásticos. Traemos toda una apuesta a las energías limpias y nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias en ello. ¿Por qué? ¿Por qué se vas? Porque hay un concepto muy importante que se llama justicia intergeneracional. En Movimiento Ciudadano estamos luchando por el futuro. Esta es la lucha que sigue, la lucha por el derecho al futuro. Y esta generación que está ahorita, que ya nos falló, a tu generación y a la mía, no podemos permitir que siga fallándole. Claro. Y la mía, que es la que está llegando, no les podemos fallar a ustedes y a los que vienen más jóvenes. Entonces, la justicia intergeneracional quiere decir que los que estamos ahorita tomando decisiones o consumiendo las reservas del planeta, no podemos consumir las reservas ni lo que les toca y les corresponde a ustedes por derecho de futuro.
¿Y esto lo vamos a ver esta legislatura? ¿Lo van a impulsar esta legislatura?
Sí, ya la iniciativa para el financiamiento climático la presenté el periodo pasado y está en un buen camino. Yo creo que este año vamos a ver un primer gran fondo para la protección ambiental. metal. Dos, la de plásticos, espero que este mismo periodo ordinario la podamos sacar. Tres, estamos buscando también que la de defensores pase a finales del año que entra, perdón, de este año, del periodo uh-huh. ordinario que entra. Y lo más importante, la del agua. Va a depender mucho de la presidenta. La propuesta de Movimiento Ciudadano está sobre la mesa, está lista. Y creemos que estamos hablando el mismo idioma. Yo sé que a ellos también les preocupa mucho.
Y estamos a meses de volver a ver.
Los millonarios del agua.
De volver a ver esas sequías terribles en el país. Laura, el otro tema, la reforma judicial. Ya uno no sabe a qué hemos tratado de seguirla. Ya no entendemos nada. Mientras más leemos, menos le entiendes. Yo escuchaba a la consejera del INE, Dania Rabel, explicando cómo había que votar. Y caray, ni el peor examen de finales aquí en esta H universidad me costó tanto como entender eso. ¿Qué onda? ¿Qué te dijeron hoy los estudiantes? Muchos de ellos quizá de derecho que pretendían buscar una carrera judicial, ¿no? O que tienen alguna relación con el Poder Judicial, pues que acaba, ¿no? Por esta reforma, pero sin consolidar un sistema judicial pues que sea eficiente, que responda a las enormes causas de justicia de este país. ¿Qué te dijeron hoy y cómo ves desde Movimiento Ciudadano, cómo ven desde Movimiento Ciudadano la implementación de esta elección?
Están muy preocupados, es el tema que más les preocupa, es de lo que más preguntaron de eso y de medio ambiente, por uh-huh. supuesto. Me preguntaron que si yo iba a votar.
¿Vas a votar?
La primera pregunta que me hicieron. Sí, pero tengo una misión, o sea, sí tengo una convicción detrás. Yo pienso que desde el principio este proceso está tan viciado, es tan ilegal, está tan corrompido. Es una toma ilegal y corrupta del Poder Judicial por parte de un partido político, con una mayoría artificial que no ganaron en las urnas, que se las regaló el tribunal a un PT y un Verde, que sin ganar un solo distrito por sí solos, a uno les dieron 80 diputados y otros 50. Nosotros sacamos 11% de la votación, ellos sacaron 6% y 8% respectivamente, y les dieron más diputados que a nosotros, es decir, hay un fraude ahí. Entonces todo esto pues ha derivado en un proceso totalmente corrompido, anticonstitucional, va en contra de las cláusulas pétreas de la Constitución, pero por convicción he creído que tenemos que ir paso por paso vigilando el proceso, denunciando el proceso. No se puede ir solo, por eso voy a votar. Voy a ir a votar porque tenemos que sentar constancia de todo lo que no está funcionando de este proceso torcido desde un principio. Ya, por ejemplo, metimos un amparo hace unos meses, nos otorgaron una suspensión definitiva. Es decir, no hemos cerrado, al menos yo no he cerrado los ojos y Movimiento Ciudadano tampoco, sobre lo que está mal. No nos vamos a decir, no, ni siquiera vamos a participar porque no estamos de acuerdo. Tenemos que hacerlo porque hay que poner la lupa sobre lo que está pasando. Por eso yo siempre dije que era importantísimo que alguno de los ministros de la Corte, más allá de Lenia, de Loreto, de Yasmín,
bueno, el cuarto, ¿no? Ya
que el cuarto, ¿qué tal? Que participaran en el proceso porque tenían que defender a México desde ahí, porque tenían que poner el dedo en la llaga, tenían que poner la lupa. Y les dio miedo. Entonces, lo voy a hacer por eso, porque hay que vigilar, porque hay que denunciar. Y lo voy a hacer también porque van a haber juventudes que, a pesar de toda esta práctica torcida, van a participar sin ser políticos, sin tener dinero, y que merecen toda nuestra atención y respeto de la campaña que vayan a hacer ahora para poder ser votados, y merecen que nosotros vayamos también a votar por ellos.
¿Ves algún perfil a la Suprema Corte que te llame la atención?
Pues no, tengo que revisar muy bien las listas de lo que han sacado. Yo te diría que me gustaría ver más a las juventudes ahí desconocidas que a los nombres conocidos de toda la vida, ¿no? Yo creo que ya la vieja política prianista y la política oficialista de Morena tendrían que excusarse de entrar en una dinámica. El gran problema de lo que va a pasar con la elección ahorita, Sebas, es que México no tenía justicia y va a seguir sin tenerla. Esta no era la manera.
Sí.
Nosotros les dijimos que era reformando desde la raíz a las fiscalías, que es donde está la partidización de la política, ¿no? Ahí está, digo, con todo respeto, la respeto por sus credenciales, pero no puede ser que la fiscal de la Ciudad de México sea hermana de la presidenta de Morena.
Pero ya hay una ley antinepotismo.
Por eso, ¿no? Y entonces, ahí es donde está la partidización y el nepotismo en las fiscalías, de los estados especialmente, o los ministerios públicos, Sebas. 95% una tasa de no denuncia.
Sí.
Esa era la reforma que necesitábamos.
La otra, militarización. ¿Ya claudicamos ante la posibilidad de construir un sistema de seguridad civil? Es decir, la Guardia Nacional ya es de la Sedena, Omar García Harfuch lo ves muy abrazado de los militares. ya se claudicó, ya claudicó este país para, y uso la palabra claudicar con énfasis, de construir una policía nacional, civil, controles de confianza y mejores sistemas, cuerpos policíacos?
Mira, yo te voy a decir lo que he venido sosteniendo en tribuna y en lo público y en lo privado desde que inició esta toma agresiva de la Constitución en el país. Porque eso es lo que han hecho con estas reformas, han tomado también por asalto desde un partido político a la Constitución. Número uno, la reforma al Poder Judicial y la reforma militarista de la seguridad pública, que no fue nada más de la seguridad pública, fue de más de 1,000 funciones civiles que ahora estarán en manos de los militares aún en tiempos de paz. Es algo en donde las Fuerzas Armadas, y pues se enfurecieron las Fuerzas Armadas. Luego viene López Obrador y vuelve a presentar lo mismo, pero ahora disfrazado de cambios constitucionales también. Se los vuelve a echar para atrás por la misma razón. Entonces, lo que necesitaban hacer ellos con esta toma ilegal de estas mayorías es, pues primero vamos a pulverizar el Poder Judicial para que después venga la reforma militarista y ya no haya nadie que la pueda echar para atrás.
Sí.
Entonces, claro que es un peligro. Ahí está México Unido contra la Delincuencia, por ejemplo, que trae un catálogo que se llama Catálogo de lo Militarizado en el País, que nos dice que nada más en los últimos 6 años del obradorato se han militarizado más de 700 funciones civiles para manos de los militares, con más de 70,000 millones de pesos al año en funciones no de seguridad.
Sí, 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 o construcción sea, de hoteles. Sí,
exacto. Sin contar lo de seguridad, que también ya es una millonada. Yo veo a Harfuch hoy queriendo hacer las cosas. Yo te lo diría para una no militarista como yo.
Claro.
Harfuch es el principal aliado que podemos tener para hacerles contrapeso a las Fuerzas Armadas. Pero sí me parece que con las atribuciones que hoy les dieron en la Constitución, pues ya no hay manera de sacarlos de ahí.
Sí. La Secretaría de Seguridad Pública pues tiene pocas atribuciones.
Pues que va a ser el plan, imagínense. Pues si yo he pasado tantas veces por gobierno, y así para qué le sirven los planes.
Laura Ballesteros, para terminar, ¿cuál va a ser el papel de Movimiento Ciudadano en este sexenio? Es decir, ustedes lo han dicho muchas veces, son la tercera vía, son la oposición alejada del PRIAN, pero también vemos algunos discursos un poco pues que llaman la atención y que son contradictorios a lo que han hablado históricamente ustedes. Lo veíamos la semana pasada con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y este tema de las infancias trans y ir en contra de lo que decidió la Suprema Corte. Un poco, ¿cuál va a ser la postura de Movimiento Ciudadano para que el ciudadano la tenga clara?
Claro.
¿Dónde están?
Gracias por la pregunta, porque siempre como que esta campañita que le encantó al PRIAN hacernos, ¿no? De que son unos esquiroles y que están con Morena. Pues lo que hizo fue nada más pues a descubrirlos ellos de cuerpo completo, la mala opción que le estaban poniendo al país sobre la mesa, que no podían tener ideas, nada más descalificaciones. Nosotros somos la alternativa de futuro para el país. Nosotros no hablamos de oposición, te voy a decir, porque si el PRI y el PAN quieren ser oposición, pues allá ellos. Nosotros tenemos vocación de gobierno. Los opositores se van a quedar siempre en eso, en siendo oposición. Movimiento Ciudadano quiere y va a gobernar a México en el 2030. Por eso nosotros tenemos que ponernos sobre la mesa como una alternativa a lo que hoy Morena está presentando. Porque tampoco les vamos a regalar el sí ni vamos a ser cómplices de sus locuras, como muchas de las que han hecho y ahí han estado nuestras batallas. Pero tampoco le vamos a decir que no a la agenda social y a las carencias que ha tenido el país y a las injusticias y a la corrupción durante décadas. Nosotros, por ejemplo, apoyamos las reformas al salario mínimo y hoy les estamos reclamando a Morena que no la han publicado en el Senado. ¿Para qué tanta laraca? ¿Para qué tanta cosa? Ya la aprobamos entre todos y las tienen detenidas porque se les acabó el dinero. Tienen también un grave problema con las finanzas públicas. Nosotros pusimos sobre la mesa la agenda laborista más ambiciosa del país, desde la ley Silla. Es esta ley que le prohíbe a los patrones dejar a sus trabajadores más de 8 horas parados sin una silla. Nosotros la propusimos, fue aprobada por unanimidad hace unos meses en esta iniciativa, en esta legislatura. Nosotros estamos poniendo sobre la mesa la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Somos el país de la OCDE que más horas trabaja, que menos vacaciones tiene y que menos cobra. Esa es la indignidad en la que tienen hoy a las y los trabajadores mexicanos. Ahí está nuestra lucha. Nosotros propusimos vacaciones dignas para que tengamos una semana más de vacaciones al año. Nosotros estamos proponiendo legislación ambiciosísima en transporte público para que no tengas que estar 2 horas en la mañana y 2 horas de regreso, ¿no? Perdiéndote la vida familiar y tu salario entero en esos traslados en transporte. Entonces, lo que te quiero decir es que vamos a impulsar la agenda socialdemócrata, laborista, progresista, más ambiciosa del país.
¿En todos sus gobiernos?
En todos nuestros gobiernos. Y claro que siempre van a haber equilibrios en donde se gobierna, porque la agenda de la alternativa no necesariamente es la agenda del gobierno. Uh-huh. O sea, en donde ya gobernamos, pues no vamos a hacer alternativa, ya somos gobierno. Sí. Entonces tenemos que hablar por todos los que estamos gobernando. Siempre los equilibrios van a ser interesantes, pero estamos demasiado orgullosos de nuestros gobiernos en Nuevo León y en Jalisco, que son ejemplos en medio ambiente, que son ejemplos en transporte público, entre otras cosas, y en combate al cáncer infantil, ¿no? El tratamiento para cáncer de infancias, tanto en Nuevo León como en Jalisco, es gratuito para las niñeces y sus familias. Entonces, creo que se puede hacer buen gobierno, aún desde los momentos más complicados, teniendo esta mayoría oficialista en el gobierno.
Lo de Pablo Lemus y las infancias trans, reacción.
Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Y yo creo que ellos irán poniéndose de acuerdo también con las propias voces dentro de Jalisco. Movimiento Ciudadano siempre ha dicho que vamos por los derechos de las niñeces y que los vamos a proteger. Y hubo una legislación de avanzada en Jalisco, impulsada por Enrique Alfaro, que protegía ya a las infancias trans. Entonces, yo creo que hay que darles el espacio a los políticos de Movimiento Ciudadano para que dialoguen, se pongan de acuerdo con la comunidad, con las organizaciones que toda la vida lo han trabajado. Nuestra convicción siempre ha sido a favor de ellas.
Buenísimo. Te agradezco mucho, Laura.
A ti, estos muchas minutos. Gracias,
muchas gracias por subir. Laura Ballesteros, diputada federal de Movimiento Ciudadano, a quien tengo otros datos. Ahí la diputada Laura Ballesteros de MC, Mariana Lara, Diego Ruiz, Silvia Dicci. ¿Cómo vivieron ayer la noche de los Óscar?
Muy divertido.
¿Óscar o Óscares? Siempre
los Óscar. Sí, yo creo que
Óscar.
Fue una ceremonia interesante. La verdad siento que fue un poco más floja que el año anterior. La verdad.
A mí me pareció que... creo que es la vez que más me he divertido con el conductor. Me parece que Conor es muy chistoso.
Muy bien.
Sí.
Entonces, la verdad me divertí bastante. Creo que tuvo muy, muy pocos chistes desatinados. En general... Para mí el mejor fue el que hizo de Emilia Pérez, bueno, de Carla Sofía Gascón, que dijo que la publicista de Carla Sofía Gascón dice más groserías que Anora. Entonces, a mí la verdad ese chiste me gustó muchísimo y creo que lo hizo muy bien.
Y la verdad, ya lo comentábamos sobre Anora, que pues fue un poco una sorpresa y también pues... algo muy lindo que se haya premiado así al cine independiente.
Sí.
Porque al final, pues, se demuestra cómo los cineastas pueden ser tan holísticos como Sean Baker, quien escribió, dirigió, produjo y aparte editó esa película.
Sí, yo ayer estaba rodeada de estudiantes de periodismo y la verdad es que estaban muy emocionados de que una película como esa haya ganado tantos premios.
Sí, pues que se hizo con un presupuesto mínimo, $6 millones, que en el cine de Hollywood nada.
La verdad es que de las que yo vi fue mi favorita sin duda alguna, o sea, yo me emocioné muchísimo cuando Anora ganó y la idea de la película y el concepto que trae es brutal, ¿no? También, ya que estamos hablando de brutal, Brutalist también es una gran película, ¿no? ¿Y qué opinan ustedes?
Pues sí, la verdad es que interesante también los discursos políticos que siempre la academia da, algún roce también de Conan O'Brien a Trump, justo con Anora diciendo, bueno, aquí sí alguien le hace frente, un americano que le haga frente a
los rusos,
al gran poder ruso, ¿no? Interesante, cuéntenos al 55-529-2599 cómo vivieron esta ceremonia, ya cerca de los 100 años de los premios Oscar, todo el análisis también el viernes en el Cine I con el More y todo el equipo de el Cine I. Nosotros con esto nos despedimos de este Tengo Otros Datos. Yo le agradezco muchísimo a Mariana Lara, a Laura Citalán, Diego Ruiz, Silvia Dicci, Samuel Béjar, Martín en los controles, todo el equipo que hace posible Tengo Otros Datos. Te quedas aquí en Ibero 90.9 con Tierra de Nadie. Mariana H. ya está entrando a la cabina de Ibero 90.9. Yo soy Sebastián Ermenger, nos escuchamos el próximo lunes.
Flores de Mole es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.